Okay, buenas tardes, Ignacio García Legorri. Bien, vamos a continuar el tema del sistema político español, pero vamos a ver hoy lo que fue la evolución de los partidos políticos en España, ¿no? Durante los últimos 70 años del siglo XIX, a excepción de un momento determinado, que hablaremos más tarde, quienes controlan el Estado en España, los partidos que controlan el Estado en España son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ya dijimos que era un voto censitario, que solo podían votar los que tenían una cierta renta y que eso recogía escasamente el 2% de la población española. Bien, la excepción de esos 70 años se produce cuando los republicanos llegan al poder, ¿no? El Partido Republicano había nacido a principios de los años 60 en España, y era un partido republicano. Si tienes alguna duda, me preguntas. Era un partido republicano que abarcaba toda España, ¿no? Y hay un año que es el año de 1873, cuando el Partido Republicano se hace con el poder, no por elecciones, sino por un golpe, ¿no? El líder de este Partido Republicano era Castelar. Y se constituye en ese año, en 1873, la Primera República en España, ¿no? Bien, ¿qué problema tuvo esta Primera República? Que dura escasamente, dura un año, ¿no? Y no puede realizar, no, en un año no puede realizar una constitución, ¿no? Una constitución que los republicanos de la época querían hacer federalista, ¿no? Era la intención de los republicanos que gobernaron ese año en España, era hacer una constitución federalista. Pero bueno, llega un momento, aún no había pasado un año, que el general Pavía entra en el Congreso a caballo y disuelve la República, ¿no? Antes había habido un pronunciamiento también en contra de la República por el general Martínez Campos. Y esto abre paso a la restauración borbónica, ¿no? No en la persona de la reina que estaba exiliada en Francia, Isabel II, sino porque, bueno, a Isabel II no lo querían ni los militares, ni los conservadores, ni los liberales, no la quería, a esa reina no la quería nadie en España, ¿no? Es decir, nadie en el sentido de los... Estamos hablando... Ostras, estamos hablando en el sentido de los partidos políticos, de los partidos políticos y de los líderes de los partidos políticos, ¿no? Es decir, a Isabel II no lo querían. Y Cánovas resuelve traer a su hijo Alfonso XII para la restauración de los Borbones en España, ¿no? Será ya en el primer tercio del siglo XX cuando los partidos de izquierda adquieran más fuerza que les hará tomar el poder mediante un referéndum que se realiza en España entre monarquía y república. reinaba en España en el año 1931, cuando se proclama la República, Alfonso XIII, y en el referéndum que se hace en España, ganan los que gana, bueno, el referéndum de República o Monarquía, gana la República, ¿no? Y en 1931 nace en España la Segunda República. Los partidos de izquierda en España durante la Segunda República son el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España y Izquierda Republicana, ¿no? En Cataluña está, pues, Esquerra Republicana de Cataluña, en el País Vasco el PNV, en Galicia el Partido Galeguista, ¿no? En el centro político encontraremos, dentro de la Segunda República, al Partido Radical de Lerroux y el Partido Liberal de Valladares, ¿no? Y en la derecha, la CEDA, ¿no?, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿no? También está en el Partido Agrario, que estaba fundado por terratenientes de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Otro partido de derechas y que gobernó con la derecha, con la CEDA, fue el PNV. Y otros partidos, en realidad, más pequeños, ¿no? Es decir, que en esa época de la República, el PNV era un partido muy bastante escorado a la derecha, ¿no? Es decir, que no era el partido que evolucionó con el tiempo, ¿no? Y después había una extrema derecha muy pequeña que estaba representada por los carlistas, sobre todo en la parte oriental de España. Y si escogemos un sitio concreto, podía ser Navarra, donde se concentraba más el partido carlista, ¿no? También, bueno, en Cataluña, en Aragón, en el País Vasco. Es decir, el PNV nace realmente, por ejemplo, del partido carlista, ¿no? UPN, que creo que sigue existiendo, Unión del Pueblo Navarro, nace también del partido carlista, ¿no? Unión Democrática de Cataluña, el partido de Duran y Lleida, es también de origen carlista, ¿no? Y el partido aragonés regionalista también tiene un carácter carlista. Bien, con esto quiero decir que en esa época el partido carlista era un partido de extrema derecha junto con la Falange, ¿no? Pero bueno, no llegan a entrar en ningún gobierno de España, ¿no? Como dije también, en 1936 se intenta, el 18 de julio, se intenta un golpe de Estado por parte de, no todos los militares, sino algunos militares, que fracasa, ¿no? Fracasa el golpe de Estado que se quería dar contra la República, y al fracasar lo que provoca es una guerra civil, ¿no? Es decir, entre la derecha y la extrema derecha contra la izquierda y la extrema izquierda. En realidad fue un golpe de Estado que no tenía mucho sentido, no solo porque habían ganado las izquierdas, el Frente Popular, en las elecciones, sino por el gobierno que se había constituido en 1936. El gobierno en realidad era un gobierno de intelectuales liberales, republicanos, que no eran radicales, ¿no? Es decir, presidía Azaña, el jefe de gobierno era Casares Quiroga, que era de izquierda republicana, estaba Valladares, que era del Partido Liberal, es decir, que era un gobierno burgués. Realmente, yo nunca entendí el golpe de Estado que lleva a la guerra civil, porque los miembros del gobierno, el ministro del ejército era el general Miaja, es decir, que además tenía amigos en el otro bando, en el bando de los que intentaban dar el golpe de Estado, y era un gobierno republicano, pero más de gente liberal, ¿no? Es decir, que en todo caso había un ministro del PSOE, que era Indalecio Prieto, pero que era ministro de Obras Públicas, creo. Pero Indalecio Prieto, como sabréis en general, en el PSOE siempre hubo dos corrientes, ¿no? Una corriente más conservadora y otra corriente más a la izquierda, ¿no? Indalecio Prieto era el representante de ese PSOE más a la derecha, ¿no? Y al contrario que, ¿cómo se llamaba? Al contrario que, no acuerdo lo del nombre, que representaba a la izquierda del PSOE, ¿no? En el PSOE siempre convivieron dos pensamientos. Uno, digamos, el que controlaba lo que era la izquierda en el PSOE era Largo Caballero, ¿no? Y el que controlaba lo que era la derecha del PSOE era Indalecio Prieto, y es el que fue nombrado ministro por Casares Quiroga. Quiero decir con esto que era un gobierno burgués, liberal, republicano, pero por eso digo que fue más radical, por ejemplo, el gobierno que se constituyó después de proclamarse la República era más de gente más radical, más de izquierdas que el que ganó con el Frente Popular, ¿no? Por lo tanto, por eso nunca entendí esa rebelión contra un gobierno que era descaradamente liberal, ¿no? Podemos decir de izquierdas relativo y con, eso sí, un carácter republicano, ¿no? Bien. El golpe no triunfa y la guerra civil la ganan los partidarios del golpe, es decir, los que siguieron a los militares que dieron el golpe de Estado, ¿no? Franco, Millán Astray, Cabanellas, Mola, que el líder tampoco iba a ser Franco, evidentemente. El líder iba a ser otro general, ¿no? Que se llamaba... Sí, el general Sanjurjo. El problema es que el general Sanjurjo, cuando sale de Portugal, su avión iba muy cargado, ¿no? Es decir, y eso lo dijo el piloto que salió vivo del accidente, ¿no? Es decir, iba tan cargado que le dijo al general que no cabían tantas paquetes y tantas la barbaridad de baúles que llevaba Sanjurjo, ¿no? Que podía caerse el avión, que fue lo que pasó, es decir, cogió un poco de vuelo y cayó hacia abajo y murió el general Sanjurjo. Evidentemente, que era el líder, y después eligen como líder a Franco, ¿no? No está muy claro quién ordena a Sanjurjo intentar el golpe de Estado, pero se presume que la orden viene de Roma, es decir, del rey exiliado Alfonso XIII, ¿no? Se presume que la orden viene de él y él prepara el golpe, ¿no? Pero, como dije, en ese accidente de aviación muere el general Sanjurjo y eligen a Franco, ¿no? Franco gobierna hasta 1975, cuando muere, y no será hasta 2 años después de la muerte de Franco, o año y medio después hasta de la muerte de Franco, en el año 77, cuando se vuelven a legalizar los partidos políticos en España, ¿no? Aunque en la época hay fuerzas como los militares y partidos de extrema derecha que están en contra de la legalización de los partidos que, como dije el otro día, hiciera Adolfo Suárez, ¿no? Bien, en la primera legislatura, la legislatura constituyente, y en la siguiente legislatura, después de elaborar la Constitución, llevarla a referéndum y ser firmada por el rey, se convocan nuevas elecciones y vuelve a ganar el partido de Adolfo Suárez, la UCD, la Unión de Centro Democrático, ¿no? Este partido desaparece, que, como ya dije el otro día, porque era un conglomerado de personas de derecha, de centro y socialdemócratas. La mayoría se va a Alianza Popular y después crean el Partido Popular. Y la otra parte va hacia el PSOE, ¿eh? Hacia el PSOE. Toda la época después del 82, ¿no? Y a raíz, sobre todo, del intento de golpe de Estado de Tejero, en todos los años, todos los años 80, gana siempre el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que en los años 80 se convierte casi, se puede decir, en el partido hegemónico en España, ¿no? Ya que la derecha, primero llamada Alianza Popular y después Partido Popular, solo cogen fuerza a partir de 1993. Después, en las siguientes elecciones, en 1996, sí ganan con Aznar el poder, ¿no? Hay que decir que, bueno, el líder siempre fue Fraga, pero llegado el momento, Fraga en un congreso, cuando cambia el nombre del partido, Alianza Popular por Partido Popular, en el congreso, no sin cierto recelo, porque Fraga no tenía mucha confianza en Aznar, deja el poder a Aznar, ¿no? Cuando él quería dejarlo a Herrero de Miñón. Fraga era más partidario de Herrero de Miñón como líder de la derecha que Aznar, ¿no? Y es más, a lo largo de las legislaturas que gobernó Aznar, las dos legislaturas, no hubo muy buena relación entre Aznar y Fraga, ¿no? Con la perspectiva que tenemos en la actualidad, ¿no? Se ve que desde 1993 hasta la depresión económica del año 2008-2009, solo dos partidos pueden llegar al poder, ¿no? Como dije en la anterior tutoría, ¿no? El PSOE y el PP, ¿no? Pero bien, esa crisis hace que en la actualidad, pero ya desde el año 2011-2012, el bipartidismo en España se rompe, ¿no? Era un bipartidismo PP-PSOE no claro como podía ser en el Reino Unido, ¿no? El Partido Conservador y el Partido Laborista. Pero bueno, también en el Reino Unido se metieron partidos nacionalistas por el medio y el Partido Liberal también. Es decir, que la crisis hace que ese bipartidismo, la crisis del ladrillo y de las cajas de ahorros, muera y nazca en España un conglomerado de partidos que ya no conformarían lo que sería ese bipartidismo, sino que conformarían lo que sería un pluripartidismo, ¿no? Con la incorporación de nuevos grupos, tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? Bien. Hay dos comunidades autónomas donde casi siempre, en alguna ocasión gobernó el PSOE, en el País Vasco, y en otra ocasión gobernó el PSOE junto con Esquerra Republicana y los comunistas catalanes en Cataluña. El presidente era Montilla. Es decir que, bueno, también el PSOE gobernó con Patxi López en el País Vasco. Es decir, había gobernado anteriormente con Rubial, que fue presidente del País Vasco, de Euskadi, ¿no? Y después también gobernó Patxi López en el País Vasco, ¿no? Y en Cataluña fue presidente de la Generalitat Montilla, que era del PSC, ¿no? Es decir, del PSOE de Cataluña, ¿no? Pero bueno, realmente en esas dos comunidades casi siempre, a excepción de esos dos casos en el País Vasco, en que gobierna Rubial por el PSOE y Patxi López por el PSOE en el País Vasco, y Montilla en Cataluña como presidente de la Generalitat en coalición con Esquerra Republicana y con Iniciativa per Catalunya, que era realmente lo que salió cuando se rompió el PSUC, lo que eran los comunistas catalanes, ¿no? Y quitando este, siempre gobernaron en el País Vasco el PNV, nunca con mayoría absoluta, y en la mayoría de ocasiones apoyándose, si no siempre, en el PSOE, y en Cataluña, Convergencia y Unión, apoyándose mayoritariamente, porque no sacaban mayoría absoluta en ningún partido, en Esquerra Republicana, ¿no? Como dije el otro día, también el PC se integra en una no nueva coalición que crea ellos, que son Izquierda Unida, ¿no? Otros partidos también importantes en sus comunidades autónomas son Coalición Canaria, que ganó muchas veces en Canarias, UPN, que hablamos antes, que nace del Partido Carlista, que es Unión del Pueblo Navarro, Nafarroa Bai, o la coalición Bildu, ¿no? Que es una coalición de partidos nacionalistas vascos, ¿no? Pero vamos, en la actualidad están naciendo nuevos partidos, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda, ¿no? Podemos citar que por parte de la izquierda, pues nació un partido a raíz de 15M. 15M fue un movimiento social que con el tiempo se convirtió en partido político. Los movimientos sociales, a excepción de uno, que es el peronismo, cuando acaban siendo partidos políticos, acaban con el movimiento social, ¿no? La única excepción que conozco en el mundo es el Partido Peronista en Argentina, que sigue funcionando como movimiento social y también como partidos políticos de carácter peronista, ¿no? Pero bueno, en España el 15M lleva a la creación de Podemos, un partido que se declara claramente de izquierdas y que coge mucha fuerza dentro de la izquierda y resta muchos votos al PSOE, ¿no? Sí, en un principio eran antieuropeístas. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pero es que, claro, es que un movimiento social como el 15M, cuando se convierte en partido, tiene que ceder, ¿no? Sí, incide en que era antieuropeísta, ¿no? ¿Podemos o el movimiento 15M? Porque Podemos no lo veo yo como antieuropeísta, ¿no? No sé, puede que sí, puede ser que Podemos en un principio y saliendo de un movimiento social fuera antieuropeísta, pero los partidos cambian. Es decir, Podemos se dirige a los Sí, no, nace del movimiento 15M, no. Huérfanos políticos. No diría, nace por el movimiento 15M, ¿no? La crisis económica lleva a que nazca Podemos por la izquierda, que se apoya en todo el movimiento 15M, y después por la derecha, extendiéndose del Partido Popular, nace Vox, y extendiéndose del Partido Popular, pero también de gente del Partido Socialista, nace Ciudadanos, ¿no? Primero nació Unión por Eso y Democracia, UPyD, Unión por Eso y Democracia. Este partido se deshizo, de ahí nació Ciudadanos, o se creó Ciudadanos, que se creó evidentemente en Cataluña, sobre todo por el empresariado catalán, ¿no? Que veía que las fuerzas de nacionalistas eran muy fuertes y nace en Cataluña. Sí, además, los máximos dirigentes todos eran de allí, Arrimadas, Rivera. Quiero decir que nace en Cataluña Ciudadans, que representaba al gran capital catalán, que no quería un nacionalismo tan exacerbado como representaba Convergencia y Unión, con Artur Mas, ¿no? En todo caso, ahora esta Convergencia y Unión pasó a llamarse Junts per Catalunya y cada vez se hizo mucho más nacionalista, ¿no? Es decir, cuando era Convergencia y Unió, podemos decir que era un partido que no era separatista, ¿no? Sobre todo lo que es Unió Democràtica de Catalunya. Era una coalición entre Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, dos partidos diferentes que iban a las elecciones como Convergència i Unió, que eran, digamos, más federalistas que separatistas, ¿no? Bien. El caso de Ciudadanos también se debe, en cierta manera, a lo que podríamos llamar la política lingüística que se llevó a cabo en los gobiernos de la Generalitat. El texto decías que Podemos estaba en contra de... Sí, en principio, en la izquierda más radical, el Partido Comunista de España, digo, Izquierda Unida, cuando era llevada por Anguita, también era contraria a la Unión Europea. Y evidentemente los partidos del ámbito de la izquierda más radical en España no fueron nunca muy favorables a la izquierda, ¿no? Sí. Sí, bueno, está claro que la Unión Europea tiene es una confederación de estados. Sí, es una confederación de estados que Se ve que donde mandan son los consejos de ministros de la Unión Europea, ¿no? Hay derecho a veto, ¿no? Por parte de los estados. Y por otra parte, los países siguen teniendo, aunque es una confederación o es la única confederación que se conoce en el mundo, los países siguen teniendo relaciones bilaterales que son más fuertes. Por ejemplo, Francia tiene una relación muy fuerte con países del norte de África, como puede ser Marruecos, Argelia o Túnez, o Alemania puede tener relaciones muy fuertes con Ucrania y con otros países, ¿no? Bien, la estabilidad presupuestaria que bueno, ahora con el COVID evidentemente no puede haber una estabilidad presupuestaria y la máquina de hacer euros tiene que funcionar a tope, ¿no? Sí. Fue una política llevada a cabo por Merkel, ¿no? Y realmente lo que buscaba era el déficit cero dentro de la Unión Europea. Y una política de estabilidad presupuestaria, pero esa estabilidad presupuestaria, que un país tenga una estabilidad en el sentido de que no haya un déficit fuerte, y se buscaba el déficit cero, es decir, ingresos, tienes tantos ingresos, tanto puedes gastar, ¿no? Pero no leí eso de mover ficha, ¿no? No. Evidentemente, no sé hasta qué punto se puede hablar de estabilidad presupuestaria en una confederación, ¿no? Merkel marcó un camino de estabilidad buscando un déficit cero dentro de la Unión Europea, pero esto en algunos países funcionó y salieron adelante, como fue Irlanda, o fue hasta Grecia, podemos decir, o Portugal, pero en cambio en España lo que se hizo fue, creo que lo expliqué el otro día, es decir, que a lo mejor no era malo una estabilidad presupuestaria, pero no puedes tener una estabilidad presupuestaria, ningún gobierno puede tener una estabilidad presupuestaria cargando los impuestos a la clase media, a la clase obrera, es decir, en la época de ya antes, pero en la época de Rajoy, claramente la escapada de multinacionales de España hacia otros estados donde pagaban menos impuestos y los sueldos eran más bajos fue brutal. Es decir, y no quiere decir que las multinacionales no tengan que buscar mercados fuera del propio país, ¿no? Pero fue una desbandada y que llevó a un aumento de paro, a unos ingresos por parte del Estado mucho más bajos, ¿no? A rebajar en cantidades grandes los sueldos. Es decir, empezó a haber muy poco gasto por parte de los españoles, ¿no? Si víamos en las calles de las ciudades, víamos claramente que los negocios cerraban, se traspasaban los locales. O... En realidad afectó mucho más a la clase media y clase baja que a las clases más potentadas de este país, ¿no? Es más, en la época de cuando Rajoy gobierna, las grandes fortunas en este país aumentaron sus beneficios, ¿no? Todas esas grandes multinacionales aumentaron y mucho los beneficios. Por eso, de eso, de la estabilidad presupuestaria, en España objetivamente no funcionó, ¿no? Además, cuando Rajoy deja el gobierno, lo deja con déficit, ¿no? Déficit, evidentemente, porque no recauda lo suficiente de las grandes multinacionales, ¿no? Después se crearon las ICAF, ¿no? Y las ICAF realmente, aunque pueda ser que estén reguladas por el mercado nacional de valores, las ICAF pagan muy poco en los bancos españoles, pagan un 1%, ¿no? Y bueno, ese dinero se guardó ahí y no se invirtió en el país, ¿no? Vamos. Yo por eso digo que la mayoría de los partidos que se crearon y que funcionan en la actualidad se debe a la depresión económica que ocurrió a partir de querer hacer esa estabilidad presupuestaria y hacerla de la forma que la hizo Rajoy, ¿no? Es decir, una forma dura y brutal, ¿no? Que acabó casi con la clase media en este país, ¿no? Por eso, debido a esa depresión económica que viene o que venimos sufriendo los ciudadanos, nacieron a la derecha y a la izquierda del PSOE y del Partido Popular varios partidos, ¿no? El caso de Podemos o Más País, a la izquierda del PSOE, o el caso de Vox o Ciudadanos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? También, no sé si viene en el texto, ¿no? Hay dos palabras que son muy utilizadas en Estados Unidos, que son el think tank, ¿no? Que es el tanque de ideas, ¿no? Es que yo tengo los apuntes del año pasado y no sé si son los de este. ¿Habías oído hablar de dos palabras? Bien, hay dos palabras que son muy utilizadas, sobre todo en Estados Unidos, que es el think tank, ¿no? Tanque de ideas. Sí, son grupos de expertos. Habría que poner entre comillas, porque en política yo no creo que haya nadie experto, ¿no? De naturaleza investigadora, ¿no? En las ciencias políticas. Normalmente vinculados a grupos de presión, ¿no? Pero que se caracterizan por algún tipo de orientación ideológica, ¿no? Por ejemplo, la FAES de Aznar aquí en España, o el Tea Party en Estados Unidos, que es parte del Partido Republicano de Estados Unidos, pero que está más a la derecha, ¿no? También el tic-tac lo utiliza la izquierda, ¿no? Y se presentan también ante la opinión pública. Estos, entre paréntesis, expertos, tanto hablan de política, como hablan de economía, de religión, de educación, de cultura. Y las posiciones internacionales, en el caso del Tea Party, las posiciones internacionales que debe tener Estados Unidos, ¿no? Normalmente, tanto a la FAES en España o al Tea Party en Estados Unidos, hubo momentos que Pablo Casado se hizo mucho caso a este tic-tac de FAES, ¿no? Pero no, no tienen tanta fuerza estos vehículos políticos como pueden ser la lucha por el medio ambiente, ¿no? La lucha ecológica, tanto en los países europeos, o la lucha por el medio ambiente mejor en los países europeos o en Estados Unidos, tienen más fuerza que el Tea Party o FAES, ¿no? Yo creo que, bien, todo esto, sobre todo en la actualidad, ¿no? El movimiento feminista, pero sobre todo el movimiento sobre un mejor medio ambiente, la lucha ecológica, tiene más foros donde presentarse, ¿no? Y es seguido por muchas más personas, ¿no? No sé. Es decir, en cierta manera, Trump también pudo perder las elecciones porque, bueno, él cerró todas las agencias medioambientales que había en Estados Unidos. Bien, pues bueno, el próximo día, porque tengo tutoría ahora, daremos las elecciones en España, ¿no? Los procesos electorales en España, ¿no? Desde los primeros hasta los actuales. Bien, pues hasta, sí, elecciones generales. Evidentemente marcan un poco el pensamiento de los españoles, ¿no? Porque podemos hablar de elecciones en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, en Galicia, pero lo que marca realmente el sentir general del Estado son las elecciones generales. Por eso, Ignacio, pues que tengas un buen puente y hasta el próximo jueves. Buenas tardes.